¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y pues sí.
Yes, es otro miércoles macabroso. Ya vamos para los 100 episodios.
Sí.
¿Cómo se sienten?
Yo tengo cosas que planear.
Y
cuida, tú tienes también cosas que planear.
No.
Mira, yo voy a cerrar los ojos esos episodios.
A mí no me dice nada. A mí no me dejan salir de la oficina hasta que no tenga el guión y nomás para venir para acá. Y luego me vuelven a meter ahí y me aventan un libro por abajo de la puerta.
Trata de afilar un cepillo de dientes, güey, o algo, güey, para que tengas con qué defenderte.
Sí. Pero luego, ¿quién me va a comer si ataco a Agave?
No ataques a Agave.
Alguien me tiene que seguir metiendo.
Nada más tráelo para que te cuides. Nada más es por protección ese cepillo de dientes.
Ok. Un shank.
Sí, pues es.
Sí, ajá, un shank.
Un shank. Ok. Uh-huh.
Ok.
Y pues ya, ¿no? ¿Los dejamos con el episodio de una vez o qué?
Sí, señor. Vámonos.
Creo que ya se dieron cuenta que es la parte uno de...
Sí,
uno de
y dos ya partes. Sabemos que eso es parte de la vida. A veces la vida viene en dos partes. En este caso, la vida viene biseccionada. Porque es André fucking Chikatilo. Así que vámonos a empezar con el Red Ripper.
Los dejamos con el episodio 91 de Leyendas Legendarias.
91.9.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Espero que se la estén pasando muy bien. Ya menos acaba el año, ya menos acaba el año.
Ya sí, güey, de hecho, justo hoy, o sea, hoy fue de, cabrón, es noviembre, güey.
Ya sigue Super Bowl, o sea, es lo único que queda para festejar y festejar entre comillas, porque sí, se acabó, se canceló Thanksgiving, se canceló Navidad, se cancelaron los Reyes Magos. Entonces, tal vez el
Super Bowl. Sí, lo raro fue que los Reyes Magos los cancelaron no por el COVID, fue porque a este Melchor lo agarraron mandando el mensaje a una menor de edad, güey, por eso los cancelaron.
Tenía que ser Melchor, siempre sospechoso, güey. Siempre
sospechoso. ¿Te acuerdas que inventaba el 97? ¡Ja! Melchor.
No, es que nos pasa, estamos tan y yo viendo el programa de John Oliver y luego dice, sí, este es nuestro último programa del año. Y tan es, ¿y qué? ¿Del año? Y pues, ¿qué pasa? Y yo, pues, es noviembre y ya se va a acabar el año.
Deja tu noviembre, ya es finales de noviembre, aparte.
Y seguimos encerrados.
Noviembre siempre se pasa a volar.
En fin.
Perdón. Pero bueno, como siempre, a mi diestra me acompaña Eduardo Espinosa y a mi siniestra, Mario Capistra. ¿Cómo estás, Borre?
¿Contento? Muy bien, gracias, Joe. Lolo, señorita Gabe.
¿Ya estás listo para la parida?
No. La neta, no. Me da miedo.
Nadie puede estar listo, amor.
No estoy listo. Ya está pagado. Es lo bueno.
Acuérdate que tenemos que llevar a tu hijo a las dunas. Y Lolo y yo vamos a cantar. ¡Oh, sí, güey! Y tú le vas a hablar.
En la Tacoma.
Lo empanizas en tierrita. Y para que se haga de Juárez. Y luego lo levantas al sol.
Me gusta
todos esa los cuarentes pasamos por ese proceso, no se asusten.
Voy a reventar un alacrán y se lo voy a poner. veneno de alacrán.
Ah, pues bueno. Entre los años 1978 y 1990, algo más tenebroso y peligroso que la Guerra Fría estaba tomando vida y quitando vidas en la Unión Soviética. Un asesino en serie que se benefició de la idea comunista de que este tipo de depravados eran creación solamente del capitalismo. Por esto logró asesinar a por lo menos 53 niñas, niños y mujeres. Este caníbal, mutilador, pederasta y burócrata se ganó los apodos de El Carnicero de Rostov, The Red Ripper y The Rostov Ripper. Bueno. Hoy les voy a contar la historia de Andrei Chikatilo.
Tengo un problema con su nombre.
¿Chikatilo?
¿Chikatilo? Sí, no puedo pensar. O sea, siempre pienso en chilaquiles cuando lo escucho, güey.
Andrei Chilaquiles.
Qué rico.
Ah, mal. Chilaquiles rojos.
Chilaquiles rojos.
Chilaquiles.
Chilaquiles rojos de carne muy tiernita.
Woody, yo el Chikatilo es el primer asesino en serie que me acuerdo. Pues, así que con mi papá, porque me puso la de Citizen X, una película muy buena.
Simón.
Donde como, o sea, había visto películas de terror y todo esto, pero sí el concepto ya de un asesino en serie como una persona que existe y que me llamó la atención y empecé, fue Andrei Chikatilo por esa película.
Ok.
Entonces, vamos a hablar. Obviamente son dos partes porque no cabe en una sola la historia de este cabrón. Entonces, vamos a disfrutar. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en el pueblo de Yoblochneye, en Ucrania, dentro de lo que era la antigua Unión Soviética. Chikatilo nació en Ucrania devastada por el sadismo de Joseph Stalin y la hambruna masiva causada por la agricultura colectiva que había impuesto él, donde se forzaba a todos los productores a entregar sus cosechas al Estado para luego que el Estado las repartiera. Esto dio lugar a múltiples casos de canibalismo y atrocidades que merecen sus propios episodios. Ya hablaré de la isla caníbal de Stalin, esta de la verga.
Wow.
Sí, entonces, ¿te das cuenta? Tú sembrabas y era todos me dan todo y luego yo le reparto acá y te van tus tres granitos, güey. Después de todo un año de estar trabajando y todo el mundo tenía hambre, güey. No había suficiente para todos. Se cree que Chikatilo nació con agua en el cerebro, ahora conocido como hidrocefalia. Ajá.
Rubber Johnny.
Rubber Johnny. Que yo no sabía, güey, pero es un trastorno que se presenta en cada 3 o 4 de cada 1,000 niños que nacen.
Sí,
entonces, es bastante común.
Cuando estaba más chiquillo mi hermano, en una de las asociaciones en las que estuvo, había un niñito con hidrocefalia.
Niño con hidrocefalia.
Que es líquido cefalorraquídeo. Porque es líquido cefalorraquídeo, no es agua.
Sí, no es agua.
Pero sí, es el líquido que tenemos en la espina dorsal y dorsal. Columna vertebral.
Se va para el cerebro.
Sí, traes líquido extra en el cerebro. Y uno de los problemas que son asociados con este... Ah, ¿qué dice? Espérame. Con este... Con los que sufren de esto es que te da eneuresis. O sea, te haces pipí. Y no puedes lograr mantener una erección. Pero te afecta todo el sistema allá abajo. Y estos dos factores tuvieron una gran influencia en el crecimiento de Chikatilo y su subsecuente modus operandi. Por eso lo menciono. Uno de los problemas con esto, con la eneuresis específicamente, es que su familia vivía en una choza de un solo cuarto y una sola cama que compartía con sus padres. Una cama en la cual constantemente se hacía pipí, lo que ocasionaba que su madre Ana lo golpeara constantemente. Además del abuso físico, Ana también era buena para el abuso psicológico. Constantemente le decía a Chikatilo que había tenido un hermano mayor llamado Stepan, pero que los vecinos se lo habían robado y se lo habían comido.
¡Qué mierda!
Toda su infancia, ya hasta de adolescente y todo.
Uy, pero que nomás se lo decía así de...
Sí, para que no se meara, ¿no?
Ajá. Para que no se meara, ¿no? Así cuando no se quiere acabar su comida. ¡Acabas tu comida! Los vecinos sí se acabaron a tu hermano. Y todavía andas ahí desperdiciando comida rusa. ¿Qué comen en Rusia? Aparte de vodka.
Osos. Caldo de osos.
Y vodka.
Y nada.
Y aunque no hay pruebas que confirmen o nieguen que esto haya sucedido... Para la cabeza de un niño de 5 años, esta historia definitivamente lo marcó de por vida. O sea, no importa si pasó o no, que tu mamá tiene que tu hermanito se lo comieron los vecinos hasta que tenías como 16.
Sí, traía todas esas ideas flotando en su cabeza.
Sí.
En forma de patitos de hule.
Cuando los soviéticos entraron a la Segunda Guerra Mundial, el padre de Chikatilo, Román, fue conscrito al ejército para pelear contra los nazis en 1941. En 1943... Ana dio a luz a su hermana, a la hermana de Chikatilo, Tatiana.
Obviamente. Nombre súper ruso.
Y es obvio que Tatiana no era hija de Román. Porque fue el esposo en el 41. Uh-huh. Ella nació en el 43.
No, pero es que a veces, o sea, a veces los espermas se quedan dormidos, güey. Porque hace mucho frío. Y los despiertan años después. Ajá. Es lo que le dijo Ana a Román, güey. No, de hecho... se quedaron congeladillos ahí y luego ya llegó la primavera y luego subieron más y así.
De hecho, se les acabó la comida más del año de la invernación.
De hecho, se especula que el embarazo fue a causa de una violación perpetuada por los soldados nazi, que eso hacían cuando uh-huh. iban a pueblos y todo, que es una técnica de guerra asquerosa y horrible.
Creo que hubiera guardado el chiste para después de escuchar esa.
Ese fue un chiste precoz.
Sí, fuiste precoz.
Qué horrible.
Precociaste.
Pero lo que es más triste es que siendo que ella y su hijo vivían en la misma pequeña choza, Chikatilo, uh-huh. es muy probable que pudo haber sido testigo del abuso sexual de su madre. Uh-huh. Todos estos factores convirtieron a Chikatilo en un niño extremadamente cohibido, quien además sufría de constante bullying en la escuela por lo mismo.
Le gritaban, el Andre no se le para, el Andre no se le para.
Le cocharon a tu jefa.
No, y apenas empieza, güey. Esto todo solo se puso peor cuando su padre fue capturado durante la guerra después de ser herido. Y cuando regresó, gracias a que fue liberado por los estadounidenses, fue tratado como un cobarde y traidor por haberse dejado ser capturado en el de primer lugar.
Oh, qué así que porque uno se deja capturar en la guerra, ¿verdad?
Entonces llegó y perdió todo. Sí, para los rusos era así de chico barde, te viste haber muerto.
De sonrisky a tu familisky. Iba a salir.
Sí, a huevo.
La única palabra rusa que me hacía es perestroika y nunca no he encontrado cómo meterlo en este guión. Tal vez no la escuchen más que ahorita, perestroika. Esto hizo que todos los niños se burlaran aún más de Chikatilo, quien además sufría de miopía y batallaba para leer el pizarrón en el salón, haciendo que sus profesores también le hicieran bullying.
¡Verga, güey! ¡Qué pedo!
Está bien culero, güey. O sea, todos estos factores de su vida se combinaron e hicieron que Chikatilo reaccionara a ellos, convirtiéndose en un nerd. Chikatilo pasaba su tiempo leyendo libros en su casa y memorizando datos. Le encantaba, era buenísimo. Especialmente datos del Partido Comunista y su historia. Y como ahí podía acercarse el libro, no había problema con la miopía. En la prepa, esto le ganó el puesto de editor del periódico escolar y de presidente del Partido Juvenil Comunista.
Ah, pues que también no mames, güey. O sea, se le pone de pechito el chico. Güey, no mames.
¿Qué les pasa si nos ponemos al periódico escolar? Si no, es que Lenin nos dice que todo es para todos. Sí, mi papá no es ningún cobarde, déjame.
Cuando tenía 15 años, comenzó a jugar luchitas con una amiga de su hermana Ana. Durante la contienda, Chikatilo eyaculó. Esto logró dos cosas. Que le hicieran más bullying y que comenzara a asociar la violencia con el orgasmo. Se graduó en 1954 y aplicó para entrar a la Universidad de Moscú, pero fue rechazado. Ahora, hay lugares que dicen que lo rechazaron por... porque no quedó o
psicométrico, ¿no?
Pero más que nada, si era... No, perdón. Luego dice que lo rechazaron porque su papá, por la traición de la papá, del papá. Pero la neta es que era súper competitivo todo el poder entrar. Entonces, tenía buenas calificaciones, pero no era como tratar de entrar a Harvard y no la armó lo suficiente.
Ajá. Ok. Yo todavía tengo la duda de por qué se puso a jugar luchitas con una amiga de su hermana.
Pues porque era medio perv ya desde, desde chavito, güey.
Sí, sí. Hay cosas que no entiendo. Supongo que no es una tradición rusa que desconozco. Nada más era algo raro que hiciera el güey.
Sí, okay. Sí. Era un morrito de 15 años que no ha tenido contacto con personas. Cohibido y se puso a jugar luchitas. Se graduó en 1954 y aplicó para la Universidad de Moscú. Y después de pasar 3 años como constructor y otros 3 en el ejército... Y después pasó 3 años como constructor y 3 años en el ejército.
Okay, pues no entró a la uni, se fue directo a trabajar.
Sí. Fue en este tiempo que conoció a una joven divorciada y comenzaron una relación que duró 3 meses porque Chikatilo nunca pudo lograr mantener una erección. Para agregar insulto a la herida, a su ego, su ex, inocentemente, le preguntó a sus amigas consejos para poder ayudar al problema que estaba teniendo. Esto hizo que todas comenzaran un grupo de WhatsApp de a Chikatilo no se le para. Y al poco tiempo todo el pueblo sabía de su problema.
No mames. Ay, pobrecito, güey. Sí. O sea,
y la neta, no, la novia no lo hizo en mal plan.
No, ella lo hizo en buen plan, así de.
Pero sus amigas le dijeron a los esposos y los esposos a los amigos.
Bien argüenderas, va, bien argüenderas.
Chisme, el chisme,
güey. Ven, el chisme puede provocar que 58 personas mueran.
Sí. Porque de hecho, a causa de la burla, este, fue tanta que Chikatilo intentó suicidarse. Y cito.
Se puso la pistola hacia la sien y la pistola también se cayó, güey. Se agachó.
No se mantuvo. Paró el impacto el agua de su cabeza.
Y cito, las chicas iban a mis espaldas susurrando que era impotente. Estaba tan avergonzado. Traté de colgarme. Mi madre y unos vecinos jóvenes me sacaron de la soga. Pensé que nadie querría un hombre tan avergonzado. Entonces tuve que huir de ahí a mi tierra natal.
Okay.
Y dejó donde nació.
Si era constructor, si hubiera amarrado una varilla o algo.
Con alambre recocido. Chikatilo se mudó al área de Rostov en 1961 para huir de sus bullies y consiguió un trabajo a las afueras de esa área como ingeniero en telefonía. Al poco tiempo, su hermana se cambió a vivir con él a su departamento. A los 6 meses, Ana se casó y estaba decidida en ayudar a su hermano y su pena crónica con las mujeres a conseguirse a alguien. Ana le presentó una amiga llamada Feodosia Otnacheva y la relación fue un éxito. ¿Qué se llama Feodosia? Sí. Se casaron en 1900.
Como cuando viene tu sex appeal en tu nombre, ¿no? Feodosia.
Feodosia. Se casaron, tuvieron este. Ah, perdón. Se casaron en 1963 y aunque su vida sexual no existente, era no existente, Feodosia, se conformó con tener 2 hijos.
Ok.
Y sí, tuvieron hijos. Una Ludmila, una hija de en 1965, y un hijo, Yuri, en el 69. ¿Cómo lograron esto? Pues fue con la técnica de que Chikatilo eyaculaba en su mano y luego introducía el semen en la vagina con sus dedos. Era okay. La única forma en que lograron reproducirse.
No mames. Una jeringa pavera, güey, ¿no?
Dale. No había. Así
que no había.
Nomás había una para toda Rusia y de aquí que te llega, güey. Te llega cada 6 años.
No había
para la vuelta. Durante estos años, Chikatilo tomó un curso por correo de la Universidad de Rostov en literatura rusa y le tomó 5 años concluirlo.
A mí me tomó 10 con empezar Crimen y Castigo y no lo terminé. Entonces, mis respetos, sí, para ese güey que estudió literatura rusa, no mames.
En correo. Pero cuando lo hizo, dejó su trabajo de ingeniero en telefonía y se preparó para comenzar su carrera como profesor. ¿Ah? Y acuérdense que aquí todos los trabajos son del gobierno.
Sí.
Pues era burócrata. O sea, todo este vato trabajaba para el gobierno. Justo antes de conseguir trabajo dando clases, fue manager deportivo local. Y después de casi un año se mudó a la ciudad de Novoshansk.
Es que en el pasado, ¿no? En el pasado también lo dijiste como 2 veces, güey. Bueno, ya, o sea, ya. Y luego yo lo dije en el Dolop también una vez o dos, güey. Esa palabra ya nos mandó a la chingada.
Es que está bonito. Se mudió, así diría Chikatilo.
Se mudió.
No, se mudó.
Se mudó
a Cambió la de residencia a la ciudad.
A la ciudad de Novoshansk en 1971 para comenzar a impartir clases de literatura rusa, ingeniería, marxismo y leninismo en la escuela vocacional número 32. A sus 35 años y siendo el profesor, no pudo evitar el bullying que era constante.
Puta madre.
Y como sus alumnos no lo respetaban, no los podía controlar.
Es que somos bien crueles, ¿va? Los alumnos son súper crueles. Uno como alumno es cruel.
Sí. Pero es justamente aquí en la escuela donde todos los malos tratos, las burlas y su apetito sexual comenzó a cultivarse hasta llevarlo a convertirse en uno de los más notorios asesinos en serie del mundo. Como sucede con la mayoría de los asesinos seriales, Chikatilo comenzó con fantasías. Observaba a los jovencitos y jovencitas en la escuela y comenzó a forjar escenarios eróticos con ellos en su mente. Poco a poco, su fantasía creció y junto con ella sus acciones. En 1973, Chikatilo agarró el pecho y la entrepierna de una alumna de 15 años mientras nadaba, causando que eyaculara y que las autoridades hicieran absolutamente nada al respecto. Al poco tiempo, intentó abusar de otra joven a quien encerró en el salón y ahora sí, la escuela se dio cuenta que tenía un gran problema en sus manos. Y como buena iglesia católica, nada más lo cambiaron a otro instituto, güey.
¿En dónde daba clases? ¿En la UACJ o qué? ¡Ja,
muy bien, es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ay, güey. Pero sí. O sea, y nomás lo cambiaron.
Ustedes nada más busquen en Google. Sí.
En esta escuela, en la nueva, Chikatilo tuvo que comenzar a cargar con un cuchillo para su protección, ya que fue atacado y golpeado por varios estudiantes cuando lo encontraron en el dormitorio intentando practicarle sexo oral a un estudiante dormido.
No mames, qué pedo, güey.
Güey, es que por eso le hacen bullying, porque hace las bromas al revés, güey. Cuando alguien está dormido, le tienes que poner tu pene en la boca, güey. No al revés, güey. Ponerte el pene en la boca del güey está mal, güey.
Sí, qué buena broma, ¿verdad?
Y el otro, güey, ¿qué pedo, güey? Es al revés.
Sí, ja, ja, eres gay como Scarman.
Pues este incidente tampoco fue reportado a las autoridades, pero le pidieron que renunciara, güey.
Ok.
Chikatilo aceptó la oferta y no tardó mucho en encontrar un nuevo trabajo, dando clases en una escuela, güey. De nuevo perdió su trabajo, pero porque hubo recorte de personal, no por no todos mames. Los abusos. Así que consiguió trabajo en otra escuela, güey. Ahora en el pueblo de Chakti en 1978. O sea, este vato era como sacerdote, güey. Lo mandaban nomás de escuela a escuela porque nadie quería aceptar que tenían un problema horrible.
Con la diferencia de que aparentemente los sacerdotes sí pueden mantener una erección.
Ay, güey.
Siempre y cuando... Ay, no sé.
Pues el cruzar la línea entre sus fantasías y actuar sobre ellas, aunado al hecho de que no sufrió ninguna repercusión por ellas, hizo que Chikatilo comenzara a hacer planes para seguir con su mórbida actividad. Para ello, aprovechó la mudanza para irse solo a Chakti con el pretexto de que conseguiría casa y pondría todo en orden antes de que su esposa e hijo se mudaran con él. Parte de esto era real, pero la razón principal de su viaje a solas fue la de comprar una pequeña choza en secreto para poder pasar a la fase 2 de su monstruosidad. Ni su esposa sabía que tenía esta casita extra. A menos de 3 meses de haberse mudado, Chikatilo procedió a cumplir su plan. El 22 de diciembre convenció a una pequeña de tan solo 9 años, de nombre Yelena Sakhnova, de acompañarlo a su choza. Su intención era abusar sexualmente de ella y luego dejarla ir. Pero lo que sucedió a continuación fue al mismo tiempo el detonador que hace que un asesino en serie cruce la línea entre realidad y fantasía y lo que forjó su modus operandi. Chikatilo fue incapaz de lograr tener una erección para poder concluir con su asqueroso acto. Y Yelena no dejaba de pelear y gritar. Por miedo a ser descubierto, comenzó a estrangular a la pequeña para que se callara y luego la apuñaló 3 veces en el abdomen. Cuando hizo esto, eyaculó involuntariamente, cimentando la conexión entre violencia y placer aún más en su psique. Después de esto, Chikatilo continuó estrangulando a la pobre niña y luego se deshizo de su cuerpo aventándolo en el río Grushevka. El cuerpo de Yelena fue descubierto el 24 de diciembre y, como sucede con la primera vez de los asesinos en serie, regularmente, Chikatilo había sido descuidado al cometer su crimen. Cuando la policía comenzó a indagar, un testigo describió haber visto a la niña hablando con alguien que se parecía a Chikatilo en una parada de autobús. No solo eso, el lugar donde encontraron el cuerpo estaba a pocos metros de la choza. Cuando dieron con ella, encontraron un camino de sangre en la nieve junto con la mochila de la niña. Los vecinos describieron a una persona con el parecido de Chikatilo en la propiedad ese día. Cuando la policía arribó al hogar de los Chikatilos, su esposa dijo que él había estado en la casa todo el día. Como Chikatilo no tenía ningún récord de haber cometido un crimen en su pasado porque nunca lo acusaron de nada.
Ajá, no había, ¿sí? registro de sus acosos sexuales.
Oye, ¿el registro de sangre se vio porque estaba en la nieve? Okay.
Sí, estaba así obviamente ahí en la nieve.
Estaba nevado.
Ajá. Y no se sabe la neta si la esposa nomás sabía o nomás lo hizo por proteger al esposo o qué pedo. No se sabe.
Pero, sorry que vuelva lo mismo, pero, o sea, si deja un rastro de sangre en la tierra, ¿se puede ubicar ese pedo?
Sí, pues llegaron. O sea, está la cabaña. Llegaron y estaba así todo enfrente de la casa lleno de sangre. Shit. Y iba el caminito casi hasta el río donde encontraron el cuerpo. Se supo perfectamente a esta niña. La mataron en esta cabaña. Está su mochila. Aquí está la sangre cuando la sacaron y llega directo al río. Y gente lo vio ahí en la cabaña, Chikatilo. Era Chikatilo, güey. Si no había de otra, güey. Pues después de esto, güey, le creen la coartada que le dio su esposa y decidieron mejor arrestar a un hombre que también vivía cerca de la escena del crimen. Sí, güey.
Pobre cabrón, güey.
PGR, güey.
Pobre cabrón.
Alexander Kravchenko. Kravchenko había estado en prisión anteriormente por abuso sexual. Estuvo como 12 años en prisión, güey. y esto lo hizo el sospechoso perfecto para las autoridades. A pesar de que su esposa, amigos y vecinos testificaron que él había estado en la casa con ellos todo el día, la policía, convencidos de que tenían al culpable y más que nada tenían que producir un culpable, muy a la mexicana, amenazaron a todos los testigos con meterlos en la cárcel por cómplices o perjurio.
No mames.
Sí.
¿Y Chikatilo bien chingón?
Sí, Chikatilo. Ah, ok, copa. ¿No fuiste tú? Sí, ya dijo tu esposa.
Pendejos.
Ajá. Además de esto, añadieron un poco de persuasión policíaca rusa, o sea, tortura. Uh-huh. Y Kravchenko confesó. Como evidencia para el juicio, presentaron un delantal de cocina con sangre del mismo tipo que el de Yelena, la niña que hacen. En este tiempo todavía no había de ADN.
No, no había pruebas de
lo
ADN,
más que podían hacer era decir, esta sangre es tipo A y la víctima es tipo A. Entonces es probable que sea su sangre.
Uh-huh. Esta sangre es roja y esta también.
Ajá.
Y...
sí, sí. No es de la aristocracia. Esta niña no era aristocrática. Y curiosamente... todos
tenían la sangre roja porque una es soviética.
Sí. Sí, los soviéticos todos son
con vodka.
Sangre como... está más diluida que la sangre normal.
Entonces coincidía la sangre del delantal de la cocina con el de Yelena, pero curiosamente era el mismo tipo de sangre que tenía la esposa de Kravchenko.
Ok, pero ¿por qué tenía sangre
el delantal? Pues era el delantal de la esposa, güey. Tienen que matar osos para cocinarlos y así. Pues haber cortado y todo y se limpió en el delantal, güey.
Ok.
Pero también sabemos 100% que no fue Kravchenko.
Obviamente no fue, pero nomás es...
nomás había sangre en el delantal de la esposa. Uh-huh. Y a pesar de que para este punto Kravchenko se declaró inocente ante la corte, fue encontrado culpable y sentenciado a la pena de muerte. Sus abogados lograron cambiar la sentencia a 15 años, lo máximo de prisión en esos años. Pero los familiares de Yelena presionaron a las autoridades y en julio de 1983 Kravchenko fue fusilado. Totalmente inocente de este crimen.
Ah, no mames.
Las autoridades resolvieron el asesinato, el culpable fue ajusticiado y Chikatilo quedó tan asustado de que casi lo agarran que decidió intentar suprimir sus impulsos. No funcionó por mucho tiempo. A final de cuentas, Chikatilo se había salido con la suya de nuevo y esta idea fomentó en pocos años su sadismo e hizo que creciera de forma exponencial. Que de nuevo, abusó de niños, no le hicieron nada. Uh-huh. Mató a una niña, no le hicieron nada. Todo esto va alimentando esta fantasía de... ah, me puedo salir con la mía. Chikatilo continuó trabajando como maestro hasta 1981. Esto está bien cabrón. Es el año que yo nací.
Ajá.
Estaba Chikatilo todavía. Para este punto se convirtió en algo imposible para el sistema seguir ignorando las quejas de los alumnos y padres de familia contra sus abusos. Y finalmente lo despidieron. Sin haber hecho ningún solo reporte a las autoridades... O sea, nomás...
nomás lo quitaron el jale y ya.
Porque es Rusia, güey. Es todas estas mentalidades de cualquier institución donde si él se ve mal, todos nos vemos mal. Ajá. Lo mismo que decía ahorita de cómo, bueno, los asesinos en serie no son de aquí. Y esto ayuda a que se críen todas estas bestias. Chikatilo, incapaz de conseguir otro trabajo docente, encontró trabajo como empleado de suministros para un complejo industrial local en Rostov-en-Rud. El trabajo implicaba viajar a otras partes del país para localizar y comprar suministros para la fábrica. Esto significaba que viajaría mucho más, tanto como de ida como de vuelta desde la fábrica por toda la Unión Soviética para negociar contratos de suministro y supervisar la compra de los materiales.
Y hacer su cagadero sin que nadie sospeche de él.
Exactamente, exactamente. Este nuevo trabajo podría parecer beneficioso para todos, ya que Chikatilo ya no tendría acceso a los niños en las escuelas. Sin embargo, no poder abusar de los niños como deseaba significaba que Andrei tenía que empezar a buscar en otra parte. Sus viajes de casa a la fábrica y de regreso lo hacía en autobús o tren y rápidamente se dio cuenta de que habían muchas posibilidades a lo largo de estas rutas. Fue en uno de estos viajes cuando su última resistencia a sus necesidades sexuales se desvaneció. La falta de objetivos fáciles combinada con el conocimiento de que habían muchas víctimas potenciales a lo largo de las rutas del autobús alimentó su deseo y fantasías y lo llevó a comenzar a violar y matar nuevamente el 3 de septiembre de 1981. Andrei salió de la biblioteca pública donde se topó una joven llamada Larisa Chavchenko.
No. Ahí se llama mi hermana.
¡Ah! ¡Oh, Lari!
¿Shevchenko también?
No. López.
De 17 años. Quien estaba esperando la parada del autobús.
Porque la parada de Chikatilo nomás...
nomás no iba a parar.
Las larizas tienen poder. Ah.
Larissa era completamente diferente a las chicas con las que Chikatilo estaba acostumbrado a tratar. Como había huido de su casa, a veces tenía que recurrir a intercambiar favores sexuales por comida y unos tragos. Así que cuando Chikatilo se le acercó con una oferta de ir a tomar vodka, ella lo acompañó sin dudarlo. Uh-huh. Sin embargo, en cuanto llegaron a un lugar privado en el bosque, Chikatilo comenzó a querer tocarla y Larissa se resistió. Los dos comenzaron a pelear y Chikatilo la golpeó hasta el piso. Una vez ahí, tomó lodo y se lo introdujo en la boca para intentar callar sus gritos.
¡Que coma tierra!
No pudo tener una erección y sabiendo que la única forma de alcanzar el orgasmo, porque es lo que había aprendido, güey, era con violencia, pero dándose cuenta que no traía un arma, decidió comenzar a morder el cuerpo de la joven ya asesinada y luego la apuñaló con una rama.
O sea, el güey la asfixió con el lodo en la boca.
La asfixió, la ahorcó.
La ahorcó,
ajá. Y luego ya muerta no quería, quería eyacular, güey. Quería venirse, quería tener un orgasmo.
Ok.
Y no podía. Entonces empezó a agarrar una rama y empezó a morderla y a apuñalarla, a violentar el cuerpo, güey. Porque es lo que él...
Pero ya, ya estaba muerta.
Sí, ya estaba muerta.
No mames, pinche loquito.
Sí. Finalmente le arrancó un pezón y eyaculó sobre su cuerpo para después, y cito, porque esto lo dijo después él, bailar con felicidad alrededor del cadáver.
Ese cabrón, güey.
No, güey, está empezando, güey. Este es un monstruo. Cubrió el cuerpo de...
¿Cómo eran los rusos? Como Zangief cuando gana, güey. No.
Chikatilo cubrió el cuerpo de Larissa con hojas y ramas y no sería descubierto hasta días después. El 12 de junio de 1982, mientras caminaba del camión en el, de un camión en el pueblo de Donskoiv, se topó una chica de 13 años de nombre Lyubov Biryuk, quien venía del mandado. Chikatilo la acompañó sacándole plática hasta que vio un lugar donde podía atacar sin ser visto. Empujó a la joven hacia el bosque donde inmediatamente comenzó a apuñalarla. El reporte forense descubrió que la joven había sido apuñalada 22 veces. A pesar de que pasaron 9 meses entre estos dos asesinatos, los impulsos de Chikatilo irían escalando como es común en los asesinos en serie. Y Rusia comunista serviría como un habilitador indirecto perfecto para que un monstruo como él continuara haciendo sus atrocidades. En julio de 1982... mató una niña de 14 años llamada Lyubov Bolobuyeva en un huerto cerca del aeropuerto de Krasnodar. Esto fue seguido rápidamente por un joven de nombre Oleg Posidyavev de 9 años, cuyo cuerpo nunca fue encontrado.
O sea que también a niñitos, sí. O sea, hombres, sí, sí, varones también.
De hecho, ahorita vamos a ver que ese fue uno de los problemas al principio para darse cuenta que era uno. O sea, no siempre fue no querer aceptar que había un asesino. Al principio, sí, como cambiaba de niños a niñas, no hicieron la conexión inmediatamente. El cuerpo nunca fue encontrado. Él fue asesinado a mediados de agosto y una estudiante de 16 años, Olga Kuprina, fue asesinada a finales del mismo mes. 3 víctimas en el espacio de solo 6 o 7 semanas ya no fueron suficientes para calmar la sed de Chikatilo. Irina Karabelinkova fue asesinada a mediados de septiembre del mismo año, seguida por un niño de 15 años, Sergei Kuzmin, en octubre.
¿Sergei?
Sergei Kuzmin. Sergei. Para terminar el año, Andrei mató a Olga Stalmechovok, Stalmachkovnov. La voy a cagar en todos los nombres rusos, ¿sí? Perdónenme.
No, está bien.
Stalmachenok.
Ni ellos saben pronunciarlo bien, güey.
Para mí, el acento ruso en inglés, ajá, es el acento más sexy del mundo. O sea, okay, un ruso hablando inglés, me encanta ese acento.
Ok.
¿No?
Yo nunca he escuchado uno.
Alguien, yo sé que... Sí, pues la hermana de Black Widow y cosas así.
Sí, Badía viendo películas de mafiosos rusos bien directo, güey.
Albert Krischer, ¿no?
A Olga la mató el 11 de diciembre. Ella solo tenía 10 años. El hecho de que mataba hombres y mujeres causó una gran confusión a la policía investigadora, que tenía prácticamente nada de experiencia en asesinatos en serie y que además estaban sirviendo bajo un régimen que se negaba a admitir que tales crímenes eran posibles en la Unión Soviética, porque los asesinos en serie eran producto del capitalismo. Y al igual que cuando Chikatilo no era reportado por sus abusos sexuales, por la idea de que si lo acusaban a él se vería mal todo el sistema, la idea de que Rusia tuviera un asesino en serie en su sociedad se vería mal ante todo el mundo. Así que la policía comenzó a buscar a dos delincuentes distintos, a pesar de que las escenas del crimen y la forma de muerte eran sorprendentemente similares. Se negaron.
Ser gemelos, cuates, uno es mujer y uno es hombre.
Se negaron a establecer vínculos entre ellos y a aceptar la idea de que pudiera tratarse de un solo asesino. La policía estaba detrás de un asesino que siempre apuñalaba a sus víctimas, a menudo más de 30 a 40 veces. Después de la matanza, solía extirpar partes de sus cuerpos, a veces cortándolos y extrayendo los intestinos y o el útero o los testículos. En casi todas las ocasiones, los ojos fueron arrancados. Las autoridades ignoraban la razón de esto. Pero Chikatilo, lo supimos después, ¿eh?, lo hacía porque creía que su imagen permanecería en los ojos de sus víctimas y podría ser identificado.
Ok, o sea, como si fuera...
Si fueran un rollo de foto, ¿no? Ajá.
Pero de hecho, esta creencia se debía a que Chikatilo había leído sobre los experimentos de Wilhelm Kühne y su optografía forense.
Yo iba a decir que se debía que tenía agua en el cerebro, pero bueno.
No. Yo iba a decir que se aventaba sus tacos de ojo. Y luego ya se los comí.
De hecho, esto era algo muy creído, la optografía forense. Según Kühne, era posible conseguir un optograma o literalmente una foto de lo último que vio el ojo antes de su muerte.
Ay, güey.
Sí, y lo logró hacer con un conejo.
¿Es en serio?
Es en serio.
¿A Black Mirror acá?
Ajá. Y con la cosa es, porque estoy leyendo un chingo, la cosa es que con el conejo funciona porque tienen mucho más iris. Tenemos las células que ven colores y luego tenemos las células que ven luz y oscuridad. Uh-huh. Ahí se puede quedar plasmada una imagen, pero no más en el conejo, porque en el ser humano es como de, no sé, 0.2 milímetros. Uh-huh. Entonces es imposible alcanzar a ver. Ah, el no ojo del conejo es más grande. Y ahí está la foto donde se ve la jaula que estaba viendo el conejo antes de que lo decapitaran para el experimento.
¡Qué chido, güey! ¿Está loco eso? Ajá.
No, sí está bien
interesante.
Y de hecho, la técnica llegó a ser utilizada para intentar capturar a Jack the Ripper en 1888.
Ok.
Se usó como prueba para encontrar culpable y ejecutar a Fritz Angerstein por la muerte de su familia en 1924. Que de todas maneras no era cierto, pero pero saber lo usaron, que lo usaron, él confesó. Y a pesar de haberse comprobado de que no es una técnica forense válida, Chikatilo no iba a dejar esa evidencia. Y justo...
Sí, dejo el rastro de sangre desde la choza hasta el río donde... donde maté el cadáver, donde lo tiré, pero los
pero
ojos...
Pero no le bajaron los ojos.
Y justo por este miedo, las cuencas de los ojos de sus víctimas tenían marcas de su cuchillo que luego permitieron a los científicos forenses confirmar que era el mismo asesino.
Ok.
Aún así, esta era la Rusia comunista. Y los asesinos en serie son un fenómeno que solo sucede en el oeste... Así que las autoridades decidieron apuntar su investigación hacia los sospechosos comunes. O una red de vendedores de órganos ojos. Humanos. Sí, de órganos humanos.
No mames.
Gente con trastornos mentales. Cultos satánicos.
O el mismo gobierno ruso.
No, o homosexuales, güey.
Ay, no.
Sí. Tenía que ser uno de esos, güey. Esos son los boogeymen. Sí. Pues los asesinaron y agarraron un chingo, güey, de gente. O sea, se la pasaban arrestando a gente a lo pendejo. Los asesinatos continuaron durante 1983. Laura Sarkisian, Irina Dunemkova, Ludmila Kushva, Igor Kutkov, quien a sus 7 años, güey, fue la víctima más joven de Chikatilo, güey. También en 1983, Chikatilo se llevó la vida de Valentina Kuchulina, Vera Sukumv, Sergei Markov y una mujer desconocida. En 1984, Chikatilo mató a su víctima más grande, una mujer de 45 años y otras 15 víctimas más. Para este punto, la policía ya no tenía opción más que aceptar que estaban tratando con un solo asesino, aunque no le llamarían serial. Y se creó una fuerza especial para vestir policías de civiles y patrullar las áreas donde el asesino comúnmente acechaba.
A ver, tú vístete de chavita de 15 años...
Vistieron a mujeres policías que se vieran jóvenes para ver si el asesino las agarraba. Ya. Yeah. No funcionó.
Bueno, tan siquiera no hicieron operación Parques y Jardines.
No. O algo así, antes se había llamado bien chingón, así como oso de hierro, güey. O...
oso negro.
Operación y oso negro.
Sí, digo, al final de cuentas alguien va a morir.
Por lo menos ceguera sí hay, ¿no? Sin ojos las vi.
Todo el mundo perdió la vista en estos casos.
Y el fecal en chinga, ¿no?
1984, fue un año difícil para el asesino. Primero, lo corrieron de su trabajo porque lo acusaron de robarse suministros de la empresa. Y
sí, güey. Sí, vendía cuchillos la empresa. Sí.
Grapas.
Te robaste unas grapas, un cuchillo.
Pero de coca. Ah, no sé. Y papel de baño.
Y luego...
Te robaste los frascos portaojos que vendemos.
Es que es la sensación de...
Chikatilo, ¿dónde está nuestro cuchillo que penetra piel más de 22 veces?
Ese es gringo, el acento. Chikotilisquis, ¿dónde está el cuchillisquis que usas tisquis en los asesinatisquis?
Ok, de ahora en adelante tú vas a hacer los...
Voy a batallar un chingo. No, cabrón.
Ah, pues, después de que pierde su trabajo, el 13 de septiembre, uno de los policías encubiertos notó a un hombre sospechoso intentando convencer a una jovencita de que lo siguiera. Chikatilo fue arrestado. Cuando lo revisaron, en sus pertenencias encontraron que traía un cuchillo de 20 centímetros, varios pedazos de cuerda y un bote de vaselina.
Wow.
Borre, ¿cómo te saldrías de esa? Comarada, ¿para qué trae un cuchillo, cuerda y vaselina?
Voy a colgar la cuerda, la voy a trepar y la vaselina es por si me rocé las manos, güey. No sé, güey. No, es imposible, güey, salirte de esa.
Ah, sí, de cabrón. Pues cuando revisaron su récord criminal, obviamente no existía nada sobre sus décadas de abuso sexual infantil. Pero sí encontraron la denuncia por parte de la empresa donde trabajó por el hurto de suministros. Fuera de esto, lo único que incriminaba directamente a Chikatilo en cualquiera de los asesinatos era que su apariencia era parecida a la descrita por los de un testigo que vio a una de las víctimas, Dmitry Pachnikov, con un hombre el día de su asesinato. Pero todo esto era circunstancial, así que decidieron hacerle una prueba de sangre. La muestra fue comparada con el semen encontrado en varias de las escenas del crimen. Pero cuando se concluyeron los exámenes, se descubrió que el semen del asesino era tipo AB, mientras que la de Chikatilo era del tipo A. Que este es el primer caso, después se descubrió que hay...
¿Se mezclaba?
No, hay los que non-secretive, que no secretan, no...
Segregan.
No, sí, segregar.
Segregan, ajá, sí. Bueno, segregar líquido es como sale líquido del pene. Sí.
Entonces hay los hombres, hay secretors y non-secretors, segregadores o no segregadores. Entonces quiere decir que hay unos que eyaculan, está bien cabrón, porque de hecho lo comenté hace mucho. Los espermas tienen los dos cromosomas, entonces tienen. Entonces hay personas que no trae tu tipo de sangre, trae nomás el otro.
Ah, ok.
Entonces puede que los non-secretors. Su esperma no va a traer el mismo cromosoma o el tipo de sangre que tienes en tu sangre.
Okay.
Es bien raro, pero pasó con Chikatilo. Y se salvó de esa, güey.
Por eso.
Ajá. Por esa se salvó. Hay unos que especulan que fue nomás que la cagó la policía, pero sí se sabe que los non-secretors existen. Entonces es probable que nomás aparte tuvo pinche suerte bien cabrona Chikatilo.
Bueno, a lo mejor llegó otro güey, ¿no?
Chinga su mamá. Aquí en Rusia todos de todos. Ese cadáver también es mío. Chinga su madre.
A ver, lo va a filetear.
No he comido carne. No he comido carne desde la Segunda Guerra Mundial.
Pues nomás un pezón. Pues básicamente exonerado de ser el asesino, solo fue enviado a prisión por un año por cuestión del robo empresarial. Pero para el 12 de diciembre del 84 fue liberado después de cumplir solo 3 meses de su condena. Este segundo rozón con las autoridades de nuevo harían que Chikatilo...
Ruzón. Tengo chance, ¿no?
Totalmente, estuvo hermoso.
Mira, quebraste a Gabe, güey.
Ah, qué ruzón. Pues esto haría que Chikatilo de nuevo intentara controlar sus impulsos por un tiempo. Y lo logró por un buen rato. Pero mientras Chikatilo estaba en prisión, la policía rusa introdujo al fiscal Isa Kostoyev, quien había liderado la investigación y captura de Vladimir Viktorovich Storovchenko, un asesino en serie conocido como el estrangulador de Smolensk en 1981, que tuvo 13 víctimas. Que no mames, o sea, ya estaban teniendo un asesino en serie, güey, pero seguían con la mentalidad de no hay. Además de Vladimir, por primera vez en la historia de Rusia, se unió a la investigación un psiquiatra, el doctor Alexander Bukhanovsky. Él analizó todos los datos recopilados por el policía e hizo un perfil psicológico de 65 páginas del asesino en serie.
¿Y esto ya existía en Estados Unidos?
Los perfiles ya
son los 80s.
Ah, ok. Entonces este güey tomó...
Más bien nunca le han hablado a un psicólogo porque la policía rusa era como en México. Wey. Ve y encuentran un güey.
A putazos.
Ajá. Convénzanlo de que es un elefante rosa y luego lo presentamos ante la prensa. Entonces, la Rusia hacía eso, pero ahorita no podían. Uh-huh. Entonces tuvieron que traer a alguien para ayudarles a capturarlo porque ya de plano estaba pasando de vergas. O sea, ya no podían con tantos asesinatos tan obvios de niños, niñas... Entonces tenían que hacer algo que los forzó a trabajar de veras, wey, básicamente. Wey. En este perfil puso, y cito, el asesino es un hombre solitario de entre 45 y 50 años que ha pasado parte por una infancia dolorosa y aislada y que es incapaz de coquetear o cortejear a mujeres. Este individuo es de inteligencia media, probablemente está casado y tiene hijos, pero también es un sádico que sufre de impotencia y solo puede lograr la excitación sexual viendo sufrir a sus víctimas. Los asesinatos en sí son análogos a las relaciones sexuales que este individuo es incapaz de realizar y su cuchillo se convirtió en un sustituto de un pene que no funciona normalmente, güey.
Latino. No mames, nomás le faltó la hidrocefalia, güey.
Y no sé si son 65 páginas, güey, pero fue así de que, holy fuck.
Güey, ¿le supo todo?
Le supo todo. Este perfil va a tomar una parte bien cabrón en la historia y ya después, güey.
A ver, no se le para.
Pero está cabrón. Sí, güey. Y eso de que usa el cuchillo. O sea, este psicólogo es un Hannibal Lecter. También dedujo que debido a que muchos de los asesinatos habían ocurrido entre semana, cerca de los centros de transporte masivos y en todo el área de Rostov. Entonces, Bukhanovsky argumentó que el trabajo del asesino requería que viajara con regularidad. Y según los días de la semana en que ocurrieron los asesinatos, también dijo que el asesino probablemente está vinculado a un programa de producción. Entonces, eso ya bien Sherlock Holmes.
Dijo, ese güey trabaja en logística y...
Sí.
Se robó las grapas de...
Se robó las grapas.
Ajá. Qué cabrón, güey. Sí. Chingón ese güey.
Con este increíble perfil, la policía estaba segura que atraparían al carnicero de Rostov en poco tiempo. Pero la depravación de Chikatilo aún no llegaba a su máxima expresión. Y el juego de gato y ratón entre él y la policía apenas estaba por comenzar. Y llegaremos a eso en la segunda parte de André Chikatilo, el carnicero de Rostov. Pero les quiero dejar la parte bonita de este desmadre. Uh-huh. Es que por el desmadre que trae la policía arrestando a todo mundo, buscando al carnicero, wey, se resolvieron más de 1,000 crímenes que no tenían nada que ver con los asesinatos, wey,
okay.
Incluyendo 95 asesinatos, 140 asaltos con agravados y 245 violaciones.
¡No mames!
La resolvieron sin querer, nomás porque se pusieron a jalar tanto una buscada en serio.
Mira, qué bonito es cuando las autoridades hacen su pinche trabajo. Sí.
Hay una tangente bonita
en esto. No digas nada, güey. No es cierto, señores autoridad.
No, sí, en la segunda parte nos metemos ya al sube de nivel y todo el proceso que fue para capturarlo.
Oye, pero ahorita, bueno, la primera persona que agarraron por culpa de este güey lo fusilaron, ¿no?
Sí. Sí.
Eso ya después se quitó, ¿no? Como en los 80.
No lo pueden, o sea, no lo pueden desfusilar. No, no.
Sí, le sacaron las balitas, le pidieron perdón, le pusieron bondo en los ojitos, ¿no? Y se lo regresaron a sus bondo, familiares. Así está.
Turtle wax. Sí.
Ahí está tu tatarabuelo, güey.
Lo de que hayan quitado la pena de muerte, no sé. Ajá. En Rusia no sé si la quitaron.
Porque pero pues yo creo que sí se fueron posible. 2-3 inocentes entre las patas, ¿no?
Nah, pues no, sí, 2-3.
Un chingo.
Decenas, güey, de inocentes, güey. Uh-huh. O sea, güey, ya voy a hablar de eso, güey. Pero hubieron un chorro de gente que se dieron entre las patas.
Y todavía habría, digo, supongo que si le haces algo a Putin sí te mata, pero legalmente habría.
Yo creo que sí debe haber fusilamiento. Todavía en Rusia.
Chance.
Probable, ¿verdad? No lo dudo.
Sordo. Así de... Ah, no. Pues es que estaba aquí su hijo.
Pues preso, de muerte, se escapó. Que de hecho, para las penas de muerte, el fusilamiento es lo más humano que hay.
Pero es lo menos peor.
De chupar
peor. Chupaste no faras. Pena de muerte mientras el sistema no sea infalible, no debe haber pena de muerte.
O sea, la han abolido en ciertos como periodos. Pero la... Aparentemente la... O sea, Yeltsin en el 96 y luego la corte de Rusia en el 99. Y desde el 96 no han matado a nadie.
Oficialmente.
Oficialmente.
O sea, pero o sea que este güey sí... Todavía no, güey. O sea,
sí, él entra todavía.
El 90 dijiste ahorita al principio.
Uh-huh. Sí, Yeltsin puso un moratorio en el 96 y este implícito y uno explícito fue la corte de Rusia en el 99. Ah. Entonces todavía en los 80s hasta mediados de los 90s te podían matar a las autoridades por pena de muerte. Ahorita ya nomás lo hacen, envenenan gente y así.
Sí, con cosas muy intrincas para envenenar. O matan homosexuales y los encarcelan.
Todavía.
Todavía. Pinche legalmente, güey. O sea, la ley los protege de que te arresten por con quién te gusta tener sexo, güey.
¿Te acuerdas cuando agarraron a las muchachas estas que tocan y que tienen... ¿Usan pasamontañas? Es que no me acuerdo.
Pussy Riot.
Uh-huh. Que las... Ah, güey, las golpeé. Neta, güey. Veo ese pinche video y me da un chingo de coraje porque llega un güey... Pinche macanazo en el abdomen, güey. Una morrita acá, güey. Pinche morrita así.
Y nomás es porque son disidentes, no están de acuerdo.
Ah, sí, güey. Y por una mamada, güey.
Y acá. Porque son pro LGBT.
No, o sea, es que depende de a quién le das la mamada. Si se la hacen del mismo sexo, por eso te chingan.
No, no, pero, ah, güey, neta, se ve bien culerote. ¿Cómo llegan, güey? Acá pinche macanazo en el estómago, güey.
Así es Rusia, güey. Todavía sí, tratando wey, de. Entonces todos quizás de que, oh, Putin es bien chingón.
No. Es que salvó al cachorrito, güey. Neta, o sea, ya cuando ves a un cabrón así bien maligno, güey, rescatando un cachorro. Chorro dices, ah, es bueno.
Se llaman, este... Sociópatas. Se llama relaciones públicas, güey. Se llama tener buena... No, buena pues, óptica.
Sí, no, no. Como tratan a las personas, a los individuos, en Rusia, hasta de la chingada.
Sí, es de así, mira. Es como decir, ah, Obama jugaba bien chido básquet, güey. Y era bien gracioso, pero pues mató un chingo de gente.
Bombardeó un putero de países.
Bombardeó un chingo de países y fue el que empezó.
Premio Nobel de la Paz.
Pero su labrador estaba bien bonito, güey. No me acordaba.
Ah, en fin. Este...
Eso es André Chikatilo. Parte 1, la segunda, vamos a ver todo lo que sigue hasta cuando lo atraparon. Spoilers, lo atraparon.
¿Qué? No, pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast, a mí como arroba ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y me encuentran como el Badiablo. Y pues, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Bye. Llegaste tarde a la conversación. Lo siento mucho. Luego te platico en qué estábamos. Pero eso fue el episodio número 1 de André Chikatilo. Chica. Oh, boom, boom. Chikatilo.
Un maestro.
Ya cada vez nada más empieza a hacer sonidos más random de la nada.
¡Es una canción!
¿Estás bien?
Sí.
¿No te está dando un aneurisma?
Espero que no.
¿No hueles a pan tostado? ¿Te duele el brazo izquierdo?
Güey, hoy iba manejando y me dio sabor de pan molido. Y dije, no mames, eso es güey, el pan molido es pan tostado. Ajá. Y iba preocupado, güey. Dije, a ver si se me sale la sangre por la nariz.
Brincaste. Se me hace que acá descubrir una nueva forma de descubrir, no sé.
No, eso es clamidia, güey. ¿Cómo? Eso es clamidia.
¡No! Con razón también el pita. No sé, no te acuerdo.
Pues esa fue la parte 1. La siguiente semana nos vamos a la segunda parte, que está ahí donde ya vale verga todo. Ya empezó a valer verga, pero ahí se va a poner todavía más hardcore.
Ajá. Y hablando de cosas hardcore, o sea, no tiene nada que ver, pero le queremos dar las gracias otra vez a Arctic Fox porque otra vez están aquí.
¡Yes!
Y aparte,
nunca se fueron, Eduardo. Nunca se
fueron. No, nunca se fueron.
De hecho, todavía traes ahí.
Yo todavía traigo morado.
Todavía existe en nuestro ADN.
Sí, Tania todavía trae el pelo verde, güey, desde que se lo pintó así como.
Y se le ve bien bonito
de la pandemia.
Se le ve bien bonito a Tania. Así,
sí, se le ve muy chido.
Si cometo un asesinato o un crimen y lo encuentro en mi cabello y luego lo revisa, van a decir, el culpable es Arctic Fox.
Y pues ya saben, es un tinte 100% vegano, libre de crueldad animal y ¿qué eran los PPDs?
PPDs es lo que hace que te sangre la mollera, güey.
Eso.
Oh, sí. O sea, los PPDs es como reacciones alérgicas. Ajá. En el cuero cabelludo y sangras de la cabeza.
Ajá. Y aparte les queremos avisar que mañana... Para que no le sangre la cabeza y hagan las cosas bien. Mañana Arctic Fox en su Instagram va a tener un live con Karina G de Gato y con Fernanda Dudet. Karina es una estilista, ya tiene 10 años haciendo este rollo. Cualquier duda que tengan sobre cómo pintarse el cabello con Arctic Fox, cómo decolorárselo todo, ella se lo resuelve. Fernanda es su modelo, que la que siempre está ahí de sí, tú hazme lo que quieras en mi cabello. Yes. Y así.
Qué chido.
Entonces, mañana a las 8 hora de la Ciudad de México, hora centro. Y si no lo ven mañana, se va a quedar ahí grabado como video de IGTV ahí en su Instagram de Arctic-Fox-México.
Así que denle, acuérdense ya. Arctic Fox ya es el sinónimo de pintarte el cabello.
Sí, güey.
Así que vean el video y pues ahí está Arctic Fox para todas sus necesidades para de verse fabulosas y fabulosos.
De hecho, justo en el de mañana van a hablar específicamente de la decoloración, porque es como que lo que
la es lo más difícil. Pintártelo lo puedes hacer tú solo o viendo tele, ni siquiera necesitas espejo.
Y luego aparte,
pero
el bleach de Arctic Fox, güey, no quema como los otros, ¿no? Así los chafillas.
No
los...
quema como el borre.
Sí, no.
Ni de sí. Se ha sido muy buena experiencia con...
Sí, bueno, quema. No se siente feo. Nada más da comezoncilla así, pues, porque pues, estás húmedo, ¿no? Y ya. De la cabeza. Del cabello.
Va. Pues, bueno, vamos a hablar ahora de dos cosas. Una ya se resolvió hoy mismo, güey.
Ok.
O sea, no sé si se enteraron, pero... ¿Qué pasó? Un compatriota ya se volvió también... Digo, que como es Yo me enteré por Twitter porque estaba otra vez de Trending Topic Chumel y luego dije, ¿qué está pasando?
Ah, ya sé qué vas a hablar.
Y luego resultó que alguien, una senadora, sí era senadora, ¿no? Quiso hacer un foro sobre una cura milagrosa para el COVID que vende Jaime Maussan.
Sí. De hecho, veía el nombre completo y por un momento dije, no puede ser.
Jaime Maussan. Sí, es del biotiquín. Jaime Maussan, ¿qué te pasa?
No, ¿biotiquín? Así
se llama. Sí, se llama su tienda de cosas.
Pero es así como Jorge Juan, Jaime Maussan, no sé qué. Pues es que decir que no puede ser.
Güey, tiene un perfume, güey. No cualquiera,
Pero bueno, el punto es de que esta persona que se llama Lucía Trasviña Waldenrath anunció que iba a hacer un foro sobre este medicamento que se llama hidrotina.
Y que es hidrotina.
La hidrotina. Y es una madre que no funciona.
No, pues claro que no funciona.
Y aparte, o sea, Jaime Maussan no ha podido sacar evidencia para los ovnis en 40 años porque va a sacar la cura para el COVID en medio año, güey.
Sí, es la primera vez que Jaime la cagaste horrible, güey.
La primera, pero...
No, pero la otra la cagaba en creerse que alguien se encontró un extraterrestre en el radiador de su carro.
Es que Jaime
Maussan... Eso no hay problema. Es nomás pobrecito Jaime que se está creyendo ya todo.
Güey, ¿cómo le
puedes...? Esto ya es peligroso para el mundo.
¿Cómo le puedes creer a una persona que parece que todo el tiempo tiene sueño aparte, no? Jaime Maussan parece que todo el tiempo tiene sueño y está ojeroso todo el tiempo.
Sí, entonces... Ya, bueno, me enteré por Chumel porque dio la casualidad que él dijo... invíteme al foro. Y luego lo cancelaron. Entonces ya todo el mundo está diciendo que lo cancelaron porque Chumel lo tuiteó.
El cancel man.
Pero qué bueno que lo cancelaron porque no, o sea, no, ahorita lo que necesitamos es que se enfoque en todo en seguir las medidas de que exige la Secretaría de Salud y en que le metan más lana a las vacunas.
La menos desinformación que se pueda.
De hecho, México está jugando así como cuando tienes una enfermedad y dices, ni pedo, a ver qué me pasa y luego esperas a curarte. Así está México. Ya vamos para el año y hasta ahorita se les ocurrió hacer contact tracing. Eso de ir poniendo en qué lugares ha ido la gente, así desde wow. Sí, sí.
Carnal, yo tengo un tío que dice que él es inmune al virus porque toma tecate roja, güey. Y lo dice en serio, güey. Y lo hemos regañado mucho.
Carta blanca, come on, yes.
Sí, porque sí.
No, pero
chingo.
Se sabe perfectamente qué está pasando, qué se tiene que hacer. Hay lugares donde ya lo hicieron, como Nueva Zelanda. Ya está, no es como que a ver cómo le hacemos. Ahí está, cómo controlarlo y ahí viene la vacuna. Nomás hay que aguantar de aquí a que salga la vacuna
para no descargarlo
todavía más.
Sí, porque luego también hay gente que dice, pues ya va a salir la vacuna, vamos a salir de una vez. No, espérate, güey, hasta que la tengas.
Yo opino que no debieron haber anunciado que hay vacuna.
Hasta que
ya estuviera en la tienda, así en el CIMI.
Bueno, esa fue la de... Porque tiene que ver con Jaime Maussan, entonces... Pues, de repente nos dicen, inviten a Jaime Maussan. Le digo, ¿para qué? ¿Para que nos venda curas falsas para el COVID? No,
sí.
Estamos bien. La otra fue una que a mí me mandó la nota mi primo, creo que a ti te la mandó tu hermana. Pero tiene que ver con el güey de Dallas que creen que es un asesino en serie.
Sí.
Ok. Entonces, se llama Jeremy Harris. Ya lo arrestaron. Tiene 31 años y se sospecha que el güey ha matado ya 4 personas, ¿no? Me parece.
Una de ellas en El Paso, Texas. Estudiaba en UTEP. Un chorro de gente de UTEP lo conoce perfectamente.
¡No mames!
UTEP es la Universidad de Texas
en El Paso. Universidad de Texas en El Paso. Entonces, aparentemente antes de que lo arrestaran, creían que nada más eran así, balaceras aleatorias, donde más llegaba y le disparaba a alguien y lo
mataba. Cualquiera secundaria de high school. De
se les hizo raro porque ahorita nadie está yendo a la escuela. Dijeron, ¿cómo que hay tiroteos?
¡Ah, tal vez es un school shooter frustrado. Sí, sí. Ahora va a las casas. Se conectan clases en línea y van a los cantones, güey.
Está bien cabrón hacer tiroteos por Zoom. Pero él estaba... O sea, lo arrestaron cuando O sea, en Dallas fueron varias víctimas. Y luego fue una en El Paso, ¿no?
No sé cuál es el orden. Nomás sé que hay alguien en El Paso.
Ok. Lo arrestaron él... Pero me fue después, el miércoles después del 31 de... El 4 de noviembre fue arrestado. Y ahorita están investigando a ver si... Si hay más víctimas, porque
y eran... su estilo es más que todavía no se sabe exactamente si es asesino en serie. Sabemos que es...
Gente... Es un güey que mató...
Ha matado varias personas,
al parecer, ¿no? Al azar, que es algo lo que hace asesino en serie. No sabemos cuál es su motivo de los asesinatos. Pero van varios en diferentes partes. Y está... Sí, está muy al estilo como el hijo de Sam, Son of Sam. Berkowitz. O el Zodiaco que iba y disparaba a alguien y luego bye.
Sí. Según el modus operandi, era nada más... Sacaba la pistola así por la ventana de carro. Una vez fue en un Taurus y las demás veces fue en una Chevy Tahoe negra.
O sea, como drive-by.
Ajá, como drive-by, así de...
Como en el Grand Theft Auto cuando te aburres, ¿no?
Ándale, justo. Sí, cuando... no tengo suficientes estrellas. A ver, sí. Échenme unas dos o tres. Necesito tanques atrás de mí. Sí, y ya lo arrestaron con cargos de asesinato por esos tiroteos. Sí.
Pues hay que esperar a ver qué más información sale. De ese vato.
Y modo. Y todo, o sea, llamó la atención porque uno de los jefes de policía de Dallas, Rubén Ramírez, cuando estaban haciendo la investigación de eso, él dijo, es que es probable que estemos buscando un asesino en serie. Entonces, ya como que de ahí la gente se agarró. Dijo, pues, el nuevo asesino en serie de Dallas. Pero, pues, obviamente todavía falta todo el perfilado y todo.
Sí, ver el contexto. Porque,
o sea... Digo, todos modos mató gente.
Yo digo el contexto para saber si es asesino en serio o no. O sea, no es lo mismo que es un tipo que...
Si fue un asaltante que mató a la
gente. Uno era su dealer y el otro que mató su exnovia. Y el otro que hay un que no tiene que ver con asesino en serio, sino que es un asesino que le vale madre y mata gente.
O que tiene estos pedos de racismo, güey, acá.
O puede ser por racial o... Sí, o
sea, necesitamos... Ajuste de cuentas.
¿De qué es asesino es asesino? De que sea en serio es lo que todavía falta. Mucho contexto.
Pues a lo mejor sí, porque no dice, ¿verdad? Así como que sean gentes feas las que mató.
O sea, bueno, independientemente de eso, güey, sigue siendo asesinato. O sea,
es asesino, pero...
Bueno, el punto es de que sí, fueron dos en el mismo día. Fue un fin de semana particularmente violento en Dallas que incluyó a este güey matando a dos personas. Entonces, ya ahorita que lo agarraron, pues están procesando los cargos y todo eso. Entonces, pues falta cómo evoluciona el caso, güey.
Es que... Ya ves que hay muchos asesinos en serie que lo hacen por excitación o por conseguir un orgasmo. Ajá. Este güey agarró Cochatlón, ¿no, güey? Por toda la ciudad, güey.
Cochatlón.
Es una palabra mía de mi señora, güey. Eso.
Eso lo hace todavía mejor.
Cochatlón.
Meme en 3, 2,
1. Un beso, mi amor.
Y pues sí, ahorita nada más es esperar que cómo evoluciona el caso, que dice la corte, le van a dar fecha a corte, yo creo hasta el 2021, pero ahorita ya está en custodia de las autoridades.
Que se quede ahí refundiéndose, ¿no? Que pasa todo y le dé COVID ahí dentro de la cárcel.
Y lo conectaron a las zonas de donde pasaron las cosas, porque de uno sí tenían video.
Ajá.
Pero de los demás fue nada más con sus puros registros del celular, güey. O sea,
estaba en todas las escenas a
esa hora. Que también eso ha fallado en algunos casos, pero en este ya se sabe que sí es él.
Sí, sí, sí.
Por eso dijiste que ya se había solucionado hoy. O sea, ¿ya hoy lo agarraron?
Lo agarraron el miércoles 4 de noviembre.
Ah, ok.
Según este pedo. O sea, el 31 de octubre hizo un cagadero. Y lo agarraron el 4 de noviembre.
Ay, güey, pinche eficacia, ¿no?
Pues ya tenía... Eficacia hubiera sido que lo hubieran agarrado...
antes de matar, sí, es cierto.
Después del que él matara el primero, güey.
Cierto.
Pero sí. No me acuerdo si fue el miércoles... cuatro o el miércoles 11. Fue un miércoles de noviembre, güey. Pero fue rápido después de el pedo que se armó el sábado. Pues ya nada más es esperar a ver qué dicen y... Si hay alguna actualización, ahí se las platico después.
Oh, yes. Pues fue eso. Se fueron nuestras noticias de asesino en serie de la semana. Así que qué bueno que no existe eso.
Ya no.
Ya no.
Chica kills.
Y pues ya, nomás recuerden seguirnos en todas las redes y... No sé, ¿algo más que quieran agregar?
Si les gustan los libros, acuérdense que en leyendaslegendarias.com ahí ponemos todas las fuentes que utilicé. Siempre me preguntan en los episodios. Uh-huh. Por ejemplo, en el pasado que recomendé el libro de Ringside Seat to a Revolution. Uh-huh. Si se les olvida o así, o no los vi, no les contesto en Twitter, ahí va a estar en leyendaslegendarias.com. Se meten al episodio y ahí vienen las fuentes.
Así es. ¿Tú, Borre? ¿Quieres recomendar un libro?
No, manténganse macabrosos, muchachos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.